Adelante, hola, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, un saludo a vos y a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Te estaba llamando porque hoy parece finalmente se define la ministra de Educación. Hasta ahora parece ser esta tarde. ¿Cómo están ustedes? ¿Están invitados a participar? ¿Conversaron con el presidente electo? ¿Cómo están las cosas?
No, nosotros no estamos invitados, es decir, tenemos conocimiento de que hay una convocatoria por parte del CEIBRA, que maneja los fondos de excelencia para la educación y la investigación, y que la de la misma participaría, bueno, la señora Nancio del Álvaro para exponer, creo que el programa de gobierno del gobierno entrante, ¿verdad? Eso es lo que tenemos conocimiento justamente por el documento que accedimos nosotros de la convocatoria que se hizo, ¿verdad? Pero nada más que eso, no tenemos conocimiento aparte de eso de otra cosa.
Claro. Silvio, ¿en qué consiste este fondo de excelencia? Explícame vos que sos representante docente y sos docente, así paso a paso, como en una clase para que la gente entienda, vos, ¿qué es lo que son fondos por la excelencia y por qué maneja Juntos por la Educación?
Y mira que yo te iba a explicar bien si yo era representante, por ejemplo, de los docentes dentro de este organismo, ¿verdad? Mira que nosotros no tenemos representación ahí, somos los mayores afectados por ese,
O
¿verdad?
sea,
Pero te voy a decir lo que yo entiendo a grandes rasgos, ¿verdad?
dale, métele.
A grandes rasgos, así, si me equivoco en algo, me disculpa.
Sí.
Bueno, son fondos, ¿verdad?, que provienen de las binacionales, en el cual se debe utilizar justamente para mejorar la calidad educativa, ¿verdad?, principalmente para las capacitaciones, para mejorar la parte edilicia de las instituciones educativas y, bueno, establecer proyectos para, inclusive para llevar adelante reformas educativas, ¿verdad? Y existen 10 programas, según lo que yo pude acceder, porque me puse a investigar, porque hace cuestión de un mes que estamos con este tema, me puse a investigar para hablar con propiedad, y nos encontramos que existen 10 programas que llevan adelante esta organización, ¿verdad? Que tienen un presupuesto de 381 millones de dólares, ¿verdad? Ese presupuesto se va transfiriendo en forma escalonada y hasta el 2021 van a contar con ese presupuesto. Pero según el informe al cual yo accedí, por ejemplo, ya se ejecutó el 49% de esos 381 millones de dólares para esos programas que te estoy manifestando ahora, que te contribuirían para la mejora de la calidad educativa.
380, espera un ratito, voy a anotar. Anilla Burabosa, profesor, yo estoy anotando todo. 381 millones de dólares hasta el 2021.
Creo que sí, si no me equivoco, 2021 o 2022, pero más o menos 2021.
¿Cuánto se ejecutó ya de eso? ¿Qué porcentaje?
Y según las documentaciones al cual yo pude acceder, el 49%.
49%, ¿qué es cuánto?
Y si hacemos un cálculo rápido, creo que son 190 millones de dólares, ¿verdad?
190.
Aproximadamente.
190 millones de dólares. ¿Y en qué se usaron esos 190 millones de dólares?
Y según la información, según los documentos que estaba mirando, ahora pues tiene bastantes hojas, pero yo al menos lo que a mí me interesaba era mirar el tema de cuánto se gastó o cuánto se estaría gastando, ¿verdad?, en la reparación o la mejora de las instituciones educativas, nos encontramos creo que un poco más de 50 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? De hecho que existe un presupuesto mayor, ¿verdad?, pero de lo que se estaría ejecutando hasta ahora, ¿verdad? Y restándole de eso 50, esos 50 a los 190, si no me falla la matemática, tendríamos 140 millones de dólares que nosotros no sabemos en qué se invirtió. Es decir, si se invirtió todo en consultorías y en apoyo técnico, pero para mejorar la calidad educativa. Es decir, se habrá invertido en cosas que no son visibles, como que decir, en el sentido de consultorías, en contratar consultoras para llevar adelante algún tipo de proyecto, pero para nosotros es mucha plata.
O sea,
Imagínate si con 50 millones de dólares
Silvio,
se estarían 822 escuelas arreglando, 140 podríamos arreglar 2.000 escuelas.
Silvio, o sea, vos tenés documentos donde ya se demuestra que se gastaron 190 millones de dólares y que dice claramente...
Se establece, yo te voy a enviar si quieres por WhatsApp.
Sí.
Donde dice ejecución 49%.
49%.
Ah, bueno, yo te saco más o menos haciendo el cálculo matemático que eso representaría más o menos ese monto más aproximadamente.
Correcto. ¿De dónde vos sacás que 50 millones de dólares nomás se utilizaron para escuelas?
Y ahí en el documento figura.
En guaraní
ese estaba, 490 mil millones, algo así.
Correcto.
Una parte, y eso es lo que se pagó y se estaría... Es decir, porque las obras todavía no culminaron, ¿verdad?
¿Y
yo
en
creo
ese...
que va a ser más, va a llegar a 70 millones, creo que esa parte, 70, 72 llegaría. Pero muchos de ellos, ¿verdad? Como te decía, todavía están en construcción, están paralizados, muchos de ellos, no sé, creo que se culminaba 300 aproximadamente.
Bueno, correcto.
Otros están en etapa de culminación y otros están, vamos a decir, recién en principio de la mejora, ¿verdad?
Correcto. Esos 140 millones de dólares que voy a decir, no se saben qué, no figura
tampoco. Y hay nueve programas más ahí, es decir, un programa es el mejoramiento de como te voy a decir, de las instituciones, la parte de edilicia. Están también las becas, ¿verdad? Está el tema de consultoría, bueno, pero yo miré y los montos no me acuerdo ahora exactamente, pero te puedo pasar por WhatsApp. Están los montos que se utilizaron por becas también. Creo que es importante también, ¿verdad? Pero si utilizamos 50 millones de dólares en becas, no sé cuántos mil docentes íbamos a enviar al exterior.
Ajá.
Por ejemplo, creo que el costo es de 10 mil o 20 mil dólares por docente, ¿verdad? En un curso de 3 meses, y creo que está por los 25 mil dólares en un año, ¿verdad? No sé cuántos mil docentes íbamos a llevar si es que utilizábamos 50 millones de dólares, por ejemplo.
Vamos a comenzar de vuelta. 381 millones de dólares lo que van a ejecutar, de los cuales hasta ahora Hacienda ya liberó 190 millones de dólares.
He visto yo en una publicación, es decir, yo me remito a los documentos, yo no sé exactamente cuánto le liberó, pero está, según la documentación que yo tengo, el 49% fue lo ejecutado.
Correcto.
¿Verdad? En una publicación de ABC, he visto que ABC me ha manifestado que hasta el momento Hacienda ya transfirió 559 millones de dólares a los fondos, a los fondos de excelencia. Ahora, yo estoy hablando de los 10 programas que el Fondo de Excelencia Educativa para la Investigación tiene un presupuesto de 381 millones de dólares. De que hay más plata, yo desconozco en qué se estaría gastando el restante, ¿verdad?
Silvio, esa plata, ¿quién es el que maneja educación, Hacienda? ¿Quién maneja esa plata?
Y el Consejo, es decir, la presidenta Lea Jiménez, es decir, Hacienda es la que ejecuta todo eso. Existe una unidad de coordinación. Creo que es un tal Kemper, no me acuerdo el nombre.
Sí.
Es el director de la unidad de coordinación de esos proyectos. Y prácticamente Hacienda es el que maneja, ¿verdad? En esto el MEC ya sería casi una figura decorativa, ¿verdad? En ese sentido, y manejan fondos. Es decir, Hacienda se... Inclusive yo puedo decir que usurpa algunas atribuciones que debería tener el MEC, ¿verdad?
Bueno,
porque el dinero del Ministerio de Educación y Cultura es lo que, lo único que tendría que hacer Hacienda es, una vez que el MEC presente los proyectos, verificar si los requisitos están en condiciones y hacer la transferencia, como ese es el rol del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Transferir los recursos, administrar los recursos, pero no inclusive elaborar los proyectos, llevar adelante, es decir, casi todo lo hace el MEC en un 80%.
Silvio, vos lo que me estás diciendo...
El Ministerio de Hacienda, no el MEC, me equivoqué.
Vos me estás diciendo que el que administra y el que libera los fondos es el Ministerio de Hacienda, y le liberó otra vez para Lea Jiménez, que es presidenta del Consejo de esta organización de excelencias de la educación, ¿o cómo es? ¿Así entiendo?
Lea Jiménez es la presidenta.
Por eso te digo, ella misma es la ministra de Hacienda.
Y sí, y es la presidenta también.
¿Y ella misma libera los fondos para que ella administre?
No creo que ella administre, sí, para la ejecución de los programas, pero ellos elaboran, ellos monitorean, es decir, en un 80%, inclusive lo que debería realizar, el trabajo que debería realizar el MEC, lo realizan ellos, ¿verdad?
Pero bueno, me está diciendo que ella misma es también la presidenta del Consejo.
Bueno, ¿sí?
¿Cómo se llama el Consejo?
sería Fondos de Excelencia Educativa y la Investigación. Ahí.
¿Que esa es un proyecto o es una ONG ya?
No, no, la ONG es Junto por la Educación.
¿Y quién maneja?
Es decir, por ley ellos deben tener el dinero, ¿verdad? Es decir, por ley ellos deben manejar, es decir, tener ese dinero, pero según nosotros consideramos el trabajo, es decir, que debería llevar adelante los proyectos, el que debería monitorear, el que debería implementar, eso es el MEC. ¿Verdad? El MEC ya es un componente más, no más del FEIBRA, un representante más. Okay. Es decir, creemos que la función del Ministerio de Hacienda es de verificar si se hizo bien los proyectos, si cumplen los requisitos y transferir los fondos para que se lleven adelante, ¿verdad?
O sea, yo deduzco de que Juntos por la Educación sería como un Ministerio de Educación paralelo.
Así mismo. Y además, creo que a vos ya te dije, es una ONG y nosotros, por ejemplo, supuestamente ellos representan a la sociedad civil.
Sí.
Hay un acuerdo firmado entre Lea Jiménez y el Banco Mundial en donde se establece los representantes por parte del Ministerio de Hacienda. Bueno, está un representante de Hacienda, está un representante de Educación y están tres representantes de la sociedad civil, que sería Junto por la Educación, ¿verdad? Entonces, según el propio ministro, yo lo estuve escuchando hablar, no existe un documento legal jurídico que avale la participación de Junto por la Educación en establecer las políticas educativas de nuestro país, pero ellos son los que más participan. Y la pregunta es, ¿quiénes les eligió?
Primero te quiero preguntar, ¿quiénes son Juntos por la Educación?
Y si vos no sabes, mira que medio jodido hasta ahora.
No, yo quiero que vos me digas.
Y Juntos por la Educación, supuestamente son los representantes de la sociedad civil.
¿Cómo está compuesto?
No sé, te representa a vos, me representa a mí, a muchos no se representan, pero no sé quién les eligió. ¿De qué manera fueron electos? ¿Cuál fue la metodología?
Ajá.
¿Por qué ellos se autoasignan? No sé. ¿Y? Supuestamente, en un medio estaba viendo que el presidente de la República es el que, a través de decreto, lo asignan, ¿verdad? Pero ¿qué potestad tiene el presidente de la República de asignar a los representantes de los empresarios? Porque son representantes de empresarios y periodistas que están en esos lugares. Están Beltrán Marqui, por ejemplo.
Mm.
Creo que es Raúl Gauto, otro. Está Luis Vareiro, no me acuerdo, ¿verdad? Son algunos de los nombres, pero más o menos 10 nombres aproximadamente. Y la mayoría son representantes del empresariado, ¿verdad? Y como yo dije, hace tiempo que tenemos denuncias, ¿verdad? Pero no tenemos pruebas, entonces yo no puedo hablar con propiedad y decir este hecho están cometiendo, ¿verdad?
¿Qué denuncias?
Si tengo las pruebas, por ejemplo, iría a la fiscalía, ¿verdad?
Claro. ¿Qué denuncias?
De que las consultorías o los trabajos de consultorías, es decir, automáticamente son derivadas justamente a personas vinculadas a esa ONG, ¿verdad? Para evitar los controles. Y por ahí estarían parte de los 140 millones de dólares que estamos hablando, ¿verdad?
Estas 10 personas que manejan Juntos por la Educación.
No sé si es 10, pero te digo que son. No desconozco la cantidad.
Pero 10 más o menos dijiste. 10 más o menos.
Eso es más o menos lo que yo estaba escuchando, los nombres, ¿verdad?
Correcto. Pero estas personas que citaste y manejan, me imagino que no trabajan para mejorar la educación en forma gratuita, o es gratis, es un ad honorem.
No, dice que es ad honorem, entre comillas.
Y no hay una rendición. Pues yo le pedí a la gente de Contraloría, hablé con Arrey hace un rato, que me pase justamente ese detalle, porque en algún lado debe figurar. Silvio Piris asesoró.
Yo tengo, en el momento dado te voy a proveer.
Y decime, ¿no?
Por eso te estoy hablando. Si no, yo no iba a hablar si no tenía los documentos respaldatorios de lo que estoy diciendo, ¿verdad?
¿Y quiénes cobran y cuánto cobran?
No, específicamente no aparecen. Yo tengo, por ejemplo, el nombre de las empresas, y eso sí te puedo pasar, el nombre de las empresas que construyen, por ejemplo, las constructoras que llevan adelante las mejoras de las instituciones educativas.
Dame dos nombres de las constructoras.
Tecnodil, por ejemplo.
Sí.
Después no me acuerdo. Es la más conocida, porque yo soy de Itapúa y esa empresa trabaja ahí. Una de Tecnodil, pero te puedo pasarte para sacarle una foto y te puedo pasar por
Correcto.
Por WhatsApp. Pero son empresas que ganaron licitaciones públicas, ¿verdad? Y está bien, me parece correcto, porque, es decir, que se mejoren locales escolares, pues espectacular. No hay drama.
Sí.
No hay ninguna objeción sobre eso, ¿verdad?
Sí.
A no ser que los costos sean muy elevados, ¿verdad? Más de lo que establece el mercado. Pero el tema es que no se vaya todo nuestro dinero en consultorías.
Claro.
En apoyo técnico.
Voy a insistir en consultorías porque ahí está el tema, me parece, ¿verdad?
Ahí por ahí está, entre comillas, el negociado.
¿Y tenés la lista de consultorías que se han hecho?
No, ahí está el drama.
¿No aparecen?
Ahí está, ahí porque son las ONG y las ONG no tienen obligación.
Claro que tiene
obligación. No le podemos controlar nosotros, ¿verdad?
Hay una... acabo de hablar...
Tengo entendido que... No, tengo entendido. Es decir, no tengo la certeza, pero creo que se terciarizan. Te doy, por ejemplo, uno de ellos, el banco de... ¿Qué era el nombre? Se me fue. Pero es el Banco Mundial. De Reconstrucción y Fomento.
Sí.
Es $957,000. Y te puedo enviar ahora mismo por WhatsApp eso.
Sí.
Es una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, pero ese es donde firman el Ministerio de Hacienda un acuerdo con ese banco, ¿verdad? Y establecen que van a ser 9 foros regionales, van a ser, no sé, de 3 audiencias públicas y ahí se van otros $1,000,000.
A la pucha.
No querés trabajar no querés ser consultor, vos no haces su trabajo.
No, yo quiero, yo puedo ser consultor, claro que sí. Acá dice, bueno, por ejemplo.
Y todo eso hace que esta gente todo el día ande tratando de ver que su gente quede como ministro o ministra, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos hartos y cansados. Hablamos con la gente, los chicos de la FENAE, con varias organizaciones estudiantiles, y nosotros ya estamos hartos de que esta gente influyan en la política educativa de nuestro país desde hace años y no tenemos ni una mejora. Si es que influían positivamente, podemos aplaudir y vamos a pedirle que sigan trabajando y aportando.
Silvio, me pasan acá. Presidente Raúl Gauto. Vicepresidente, ¿vos me decís sí o no? Víctor Varela. Directores... No,
pero ese de Junto por la Educación está diciendo.
Sí. Y ellos son los que manejan los fondos finalmente.
No. Forman parte del Fondo de Excelencia por Educación. Es decir, ni nosotros... que tenemos personería jurídica y que somos afectados directos.
Sí.
No te digo que sea la Federación de Educadores, puede ser cualquier otro, ¿verdad?
Sí.
Cualquier otra persona. No formamos parte de ese organismo. Estoy hablando de Fondo de Excelencia.
Patricia Toyotoshi, Antonio Vierzi, Santiago Llano, Gustavo Coopte, no sé quién es, Liz Kramer, José Perdomo, Diane Espinosa, Jan Esperanza.
Ahí está.
Margarita,
el que quieren ponerle como, el que le querían poner como ministro.
Margarita Robinson, Rubén Mujica, Pascual Rubiani, Guillermo Caballero Vargas, Ernesto Bergen, síndico, y Marcelo Fleita. Todito tiene relación con medios.
Sí.
Y no hay, me imagino, estos no son profesores, ¿verdad?
No hay ningún. Es decir, estamos siendo manejados por personas que entienden un pito de educación. Es decir, al menos ninguno de esos, yo no sé si habrá tomado una pizza para enseñar alguna vez. Y son esos los que nos establecen nuestra política educativa. Entonces ya te dije cuál es la denuncia que nosotros tenemos de mucha gente que no tenemos las pruebas. Entonces no te puedo afirmar así.
Claro.
Exactamente. Es decir, es lo que se denuncia así, es lo que se dice. Entonces al no ser algo serio, yo no te puedo decir afirmar si es lo...
Lo que sí a vos te preocupa ahora, ¿dónde están los $140,000,000 que falta de eso que ya se...
He visto que está en su rendición, pero yo no he visto los resultados.
En la realidad no viste.
No son tangibles.
¿Me
entendés?
Sí, entiendo.
Es la misma cosa que vos te vayas, por ejemplo, como hacen ya se está, vamos a mejorar el curso hídrico, es decir, el medio ambiente, la contaminación del agua, supuestamente. Y vos te vas a mirar, el agua está siempre... casi en las mismas condiciones y te dicen se gastó $20-30,000,000, no es tangible, no es visible, no podemos verificar. Entonces, lo que sabemos es que se contratan consultorías, lo que es tangible son las becas, por ejemplo, pero no creo que gastemos $50,000,000 en becas, creo que son 330 docentes que fueron beneficiados por esas becas.
Nancy Ovelar es la que suena para ministra de Educación, ¿verdad?
Y eso dicen, ¿verdad? No sé...
¿Y vos le conoces a ella, a ustedes?
Yo le conozco.
¿Y qué tal?
Creo que es buena profesional.
Sí.
Es más, estuvo 6 años como docente, por ejemplo.
Sí. O sea, ¿estarían de acuerdo usted que sea ella la que maneje el Ministerio de Educación?
Eso el presidente electo lo va a decidir.
No, está bien. Él va a decidir, pero vos estarías de acuerdo. Ustedes estarían de acuerdo.
Y no me desagradaría si se da, ¿verdad? Pero esa es una atribución exclusiva del presidente electo. Es decir, nosotros no... lo que nosotros pretendamos, no sé, el presidente tiene esa atribución, ¿verdad?
Sí.
Ojalá que nombre a la persona más capaz e idónea. Eso no quiere decir que sea Nancy, ¿verdad? Pero por lo menos que tenga por lo menos que conozca la realidad educativa y por ahí, si estuvo enseñando en la universidad o si estuvo en aula, no fue maestra de grado, mejor, ¿verdad? O si fue catedrático en un colegio nacional público, mejor. Yo creo que va a trabajar, le va a ser mucho más fácil llevar adelante esa cartera, ¿verdad?
Bueno, Silvio, te agradezco el tiempo. Hoy vamos a tener novedades seguramente. Muchas gracias.
Dale, gracias a vos,
la orden. Adiós, Silvio Piris, Federación de Educadores, hablando con nosotros.